Saludos cordiales para toda nuestra audiencia y a esta hora de la mañana. Son ya 16 los minutos que sobrepasan las 10 de la mañana y charlamos a continuación con el alcalde de Pájara. Don Pedro Armas, buenos días, saludos cordiales.
Hola, buenos días, Santiago.
Esto de las nuevas tecnologías ya hace que cada vez venga menos a la capital, ¿no?
Hombre, pero también que cada vez usted me pueda ver más, aunque sea a través de las nuevas tecnologías, porque sí es verdad que, como sabe, las distancias no nos permiten asistir todo lo que quisiera.
Muy bien, pues esta semana ha sido una semana de pleno, y hoy está siendo una semana culmina el pleno con el del Cabildo. Y bueno, ustedes tenían ayer precisamente pleno en la corporación, pleno ordinario correspondiente a este mes de mayo. Un pleno que está marcado en este caso, un tema interesante como es la puesta en marcha a través de la modificación del pliego de cláusulas administrativas particulares respecto a la concesión a favor del Cabildo de la estación de guagua de Monrojable, y que además, bueno, también definió las comisiones dentro del propio ayuntamiento, así como también se asignaron nuevos ajustes de salarios. Y también en esta ocasión, bueno, pues las dedicaciones exclusivas o parciales de los distintos concejales que forman la mayoría de gobierno, ¿no?
Sí, fue todos esos temas. Mire usted, el punto primero que usted habló, el de la estación de guaguas de Morrojable, recuerdo muchas veces que miro uno hacia atrás, el del 7 al 11, me tocó ser concejal de transporte del Ayuntamiento de Pájara, y me tocó precisamente apechugar con la culminación o terminación de lo que era la obra, que estaba de aquella manera. Y recuerdo que los taxistas tenían un problema dentro de la estación, que era, ellos estaban dentro, pero tenían un pequeño taller, tenían para poner combustible a los taxis, y no se podía legalizar, porque había que legalizar el continente para legalizar el contenido. Y ahí es donde se empezó, o me tocó empezar a trabajar, que gracias al Cabildo, los convenios que hicimos y demás, para poder culminar esa obra y terminarla. Pero mire usted por dónde me va a tocar ahora pues firmar, porque estamos también terminando. Es un trabajo que venía haciendo la concejala doña Cataiza, y ahora culmina el concejal José Díaz, que es el que está al frente de transporte, y me va a tocar a mí firmar otra vez la recuperación de la gestión de esa estación, con lo que eso conlleva. Ya no es solo la como estación, sino también se hacen unas modificaciones para un salón de actos que tiene la estación, que no solo sirva para o dé servicio a la estación, valga la redundancia, sino también a cualquier acto cultural que queramos hacer, lo que es la cubierta de esa estación, en que se puedan hacer diferentes actuaciones, que es la intención que tenemos, como poner una pequeña pista de atletismo, de velocidad, de entrenamiento y diferentes cosas, digamos. Pero mire usted por dónde, lo que ha llovido desde el 2011 que salí de este ayuntamiento hasta ahora que me ha tocado volver a entrar, que hay que todavía arreglar algunos entuertos que venían arreglándose desde ese entonces, ¿no?
Estamos hablando de 10 años, me parece una tontería, pero 10 años con un espacio amplísimo en una zona como Morrojable, carente de muchos recursos en cuanto a espacio se refiere, y además infrautilizado, porque la guagua, bueno, pues empezó mucho más tarde que los taxistas, ¿no? Y en este caso, bueno, siguen conviviendo taxistas y el transporte.
Y el transporte, sí. Hay una parte que es para ellos y otra parte que es para ahora mismo para el transporte, pero para el discrecional, para el que, bueno, y el regular, pero el que viene a nivel insular. En ese entonces teníamos nosotros, que éramos pioneros también, porque incluso fue antes que la capital, teníamos transporte público urbano. Ese transporte decayó también en este espacio de tiempo, que yo recuerdo que quedó funcionando y que dejé las guaguas con la empresa que teníamos puestas al día, que tuvieron que tapizarlas todas de nuevo y ponerlas, y con una posible renovación del contrato de 5 años más. Después el grupo que entró no entendieron que debería de quitarse o no dar ese servicio, lo cual ha conllevado un montón de cosas que vemos detrás, que una por otra, Morrojable en sí, ya no solo las circunstancias que estamos pasando, que son bastante malas por lo de la pandemia, pero ya venía arrastrando los hoteles con todo incluido, el pueblo un poco lejos de la zona turística, y ya venía arrastrando esas carencias de afluencia de turistas al pueblo, de afluencia de personas, los cuales tenemos varias ideas para recuperar eso, y esperemos que ahora desde que vuelva a recuperarse el turismo, podamos llevar a cabo alguna para darle vida otra vez a Morrojable, ¿no?
Por eso de un pleno de 14 puntos destacaba principalmente el de que por fin se empieza a ver el final para la puesta en marcha y el máximo aprovechamiento de un sitio polivalente como es la estación de Guagua y su parte alta, y bueno, pues en este caso para aprovechamiento no solamente de transporte, porque ese transporte que tenía municipal, que tenían en toda la zona sur, tuvo su polémica. También los taxistas insistían en que se retirase, porque decían que hacía la competencia, pero sin embargo, también eso hacía posible que los trabajadores que vivían en el pueblo pues se pudieran mover perfectamente a su lugar de trabajo. Y también, ¿por qué no?, la libertad de un turista de acercarse al pueblo sencillamente cogiendo una guagua a la puerta del hotel, ¿no? O sea, que fue una época revuelta en cuanto a la visión que tenían uno u otro sectores de la población de ese servicio de guaguas, ¿no?
Por supuesto. Pero también le puedo decir que después de que se quitaron las guaguas, un porcentaje muy alto, no le voy a decir el 90, pero casi seguro por ahí, de taxistas, es cuando se dieron cuenta de que las guaguas eran un complemento. Más que una competencia, era un complemento. Digo esto porque nosotros tenemos muchos hoteles de todo incluido. A través de la guagua salían, porque era un euro lo que te costaba circular por Pajara. Pero ¿qué era? Los que estaban fuera, una vez que estaban fuera, había un porcentaje importante que cogían el taxi para volver al hotel. Y luego, es más, veían algo que si no salían del hotel, porque la verdad que no es lo mismo pagar un taxi que pagar la guagua, si no salían del hotel no veían ese restaurante que les gustó para comer o alguna cosa, algún atractivo, que al día siguiente llamaban un taxi e iban en taxi y no en la guagua. Todo eso es un complemento al taxi. En ese momento se veía como más que complemento, era competencia, y claro, a veces hasta que no te falta algo no lo echas de menos. Dice que el paraíso se conoce cuando lo pierdes, y es verdad, a veces tenemos que... Había que intentar de la convivencia. A mí siempre me gusta hablar con ejemplos. Algunas veces se entienden de una forma o de otra. Me da igual, yo soy así.
Últimamente más.
Sí, pero quizás es porque don Santiago no encuentran a lo mejor dónde sacar lasca, porque este de todo es duro, ¿eh? Mira que tiene las espaldas. No encuentran dónde sacar lasca y empiezan a darle vuelta a las cosas. Mira, no, tampoco es que me quite el sueño. Me quita el sueño otras cosas que sí es verdad que son problemas duros. Pero yo, por ejemplo, les ponía a los taxistas, hablando de la redundancia, antes de las elecciones, cuando yo hice aquella propuesta de poner una guagua gratis, aunque sea un día a la semana, para sacar los turistas del hotel, y alguien no lo entendió bien, y tú estás loco, ¿por qué le pones ese a los turistas y no a los de aquí y todo este rollo? Cuando lo explicas, dices, no, perdona, hay que sacarlos, que vean que ese día están en la calle, están consumiendo. Algunos los pillarán ese día ya los taxistas, y otro día, una cosa que vieron, llamarán al taxi para salir. Eso es algo que nos hace falta. Y les ponía un ejemplo. Nosotros tenemos un centro de ocio de los mejores que hay en la isla, de los mejores que hay en Canarias, que es el voy a llamarle el zoo, se llama Willaf La Lajita, pero siempre es más conocido por el zoo de La Lajita, o el zoo para La Lajita, donde tenían, yo le decía 4 o 5 guaguas, ¿no? Pero tenían 16 guaguas moviendo gente gratis para ese zoo, al día cuando esto estaba en pleno apogeo. Y yo les decía a los taxistas, bueno, pues entonces ustedes ahí no cogerán ni un viaje, porque claro, si tienen 16 guaguas gratis, no cogerán taxis, y cómo que no, es donde más clientes tenemos. Entonces, eso es una reflexión. Si hay 16 guaguas gratis llevando gente y volviendo a llevarlas a los hoteles, y es donde más trabajo tienen los taxistas en Pájara, ¿qué tenemos que reflexionar? Que lo que hay es que la gente circule. Que el volumen es lo que hace. Cuando estamos hablando de todo incluido, otra cosa es cuando estás hablando de calidad turística, de otro modelo, pero el modelo que tenemos y con el que tenemos que trabajar es con este. Entonces, tanto en cuanto nos vayamos adaptando, yo creo que deberíamos de poner los medios necesarios para intentar de movilizar lo que tenemos y de sacarle la mayor partida, valga la redundancia, pero es que es así. Nosotros, la gente que nos visita, queremos que dejen destino el mayor número posible de dinero, de efectivo, que al final es el que nos repercute aquí, porque si todo se queda en origen, poco nos llega, ¿no?
Muy bien, ese era el punto número 3 del pleno. El punto número 4, que ya he tenido yo su respuesta por parte del Grupo Socialista, o de la Agrupación Socialista de Pájara, por cuanto dicen que el gobierno de Pájara, de coalición AMF, PP, Nueva Canaria y Podemos, en su primer pleno de gobierno, aprueban una subida salarial para concejales con dedicación parcial del 15%, lo que equivale a aumentar en casi 7.000 euros su salario anual. Lo cierto es que en ese punto número 4 iba después de la constitución del nuevo gobierno, la modificación de las relaciones de cargos de la corporación, que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva, así como la cuantía de su retribución correspondiente. Y también en el punto siguiente, porque va parejo, de la determinación del número, características y retribuciones del personal eventual, o sea, de los cargos de confianza. En este caso, lo podemos hacer un paquete con otros puntos, donde se determinaban también las comisiones y se estructuraba, digamos, ya de forma oficial, por el Pleno. En este caso, ayer se conformaba realmente el nuevo gobierno con la distribución de áreas, al menos en la obligación de pasar por Pleno, ¿no?
Sí, bueno, ahí das cuenta de la distribución que se hizo, de la distribución que se hizo, y sí es verdad que lo que sí hay que aprobar son las retribuciones, vamos, los sueldos. Y hay que decir que, en este sentido, yo se los comenté después de terminar el pleno, porque no tampoco son cosas que al final quedan ahí a la gente del Partido Socialista. Esto de subir al 90% el sueldo, porque entendíamos y entendemos que hay algunos concejales que sí es verdad que tienen otros trabajos, que son un par de ellos, y por lo tanto no pueden estar al 100%, porque eso es dedicación exclusiva y no puedes dedicarte a otra cosa. Los porcentajes son con arreglo a la dedicación que le pones al Pleno. Nosotros pensábamos, la idea era de poner al 90% todos los que se hubiera o hubiese que trabajar, tuvieran que trabajar para él, porque exclusivamente no pueden trabajar nada más que 10, a partir de ahí ponerlos al 90%. Y ese era el acuerdo que había con el Partido Socialista. Y nosotros, a lo mejor lo que les enfadó fue que no pusiésemos los 4 que están en porcentaje al 90, sino que pusimos 1, porque con arreglo a la... salvo el portavoz del Partido Socialista, que también está liberado y también cobra un sueldo, y es normal. Yo tengo que decir que fui el primer portavoz de la oposición de lo que es el Ayuntamiento de Pájaro, la institución, que fui liberado, y es verdad que uno tiene que hacer un trabajo y debe de cobrar por ese trabajo, si no dedicación exclusiva, sí por lo menos una parte proporcional, que es lo que se está haciendo. Y con respecto a eso, es un solo concejal va a cobrar al 90, porque le hace falta nada más que un 10 para estar fuera del ayuntamiento. Es la aplicación que yo di, pero no son los 4, es 1. En las notas que sacan parece como si hubiesen subido los sueldos, ¿no? El porcentaje es ínfimo. Si sacamos cuentas de lo que quitamos o bajamos luego, que está en otro punto, las retribuciones que se hacían por viajes y demás, de dieta, también tuve un pequeño rifirrafe con una concejala que no se acuerda el gallo de cuando fue pollo, si miramos lo que se bajaron las dietas, que no voy a dar números, pero se pueden ver porque eso es público, si miramos lo que se bajamos las dietas en proporción, le garantizo que son más de los 7.000 euros, eso es posible, que están quejándose de que pueda salir al año en un presupuesto de 40 millones de euros. Mire usted lo que son 7.000 euros al año por un sueldo un poco más o un poco menos. No son esos los problemas de Pájara, pero sí pueden ser los de una persona, porque 7.000 euros más, 7.000 euros menos, para uno es diferente. Y yo le puedo decir, un alcalde o un concejal, y no es porque yo esté haciendo de alcalde, pero yo, si me garantizan, sé que, porque lo leí en el papel, que cobro 50.000 euros, creo que son 50.000 euros net, esto, brutos, al año. También tengo que decir que, quitando Betancuria, soy el alcalde que menos cobra de Fuerteventura, en contra de todo lo que se ha dicho, cuanto más que soy el más que cobra de Canarias. Pero dicho esto, creo que un alcalde y un concejal, y lo digo sinceramente, no porque ahora sea alcalde, lo dije también cuando estaba en la oposición y está ahí en la hemeroteca, no es pago con dinero si cumple con su trabajo. Si es vocacional, cumples con tu trabajo, sabes que igual estás de mañana, de tarde, de noche, fines de semana, domingo, porque a mí me llama un vecino con un problema un domingo por la noche y no le digo espere al lunes. Sin embargo, usted cuando cierra la... y digo usted porque lo tengo de frente, tiene su empresa, cuando cierra la radio se va y no está trabajando, aunque ustedes también son autónomos, y sé que el autónomo es parecido al político o al alcalde o al concejal, que trabajamos todos los días a cualquier hora. Pero por esto quiero decir que no es disculpar nada ni justificar nada, sino que pensemos la realidad. Pensemos la realidad de que alguien que se lo gane no es pago con dinero.
Ayer comentábamos que no pudimos contar con nadie de Pájara para el programa resumen que hacemos, porque estaba celebrándose a esa hora el pleno y se hacía difícil el poder tenerle con nosotros en Betancuria en ese programa resumen. Ayer comentábamos, bueno, pues el ambiente que se vivió en esta feria, en esta edición, la 41 edición de Fitur. Y se daba la circunstancia de que, como se hacía hace mucho tiempo, pues alcaldes, concejales, técnicos y demás, pues participábamos de nosotros como medio de comunicación, que también nos invitaron. Eso sí, cada uno pagó lo suyo. En este caso hablábamos y se ponía sobre la mesa desde los distintos ayuntamientos la diferencia que significaba, además de lo que usted está comentando ahora, y no usted lo comenta en virtud del pleno, pero allí se comentaba como un debate más, ¿no? O sea, lo que se cobra en el ayuntamiento por parte de los concejales, de los alcaldes, y salía a colación también el tema de las dietas, ¿no? Que ustedes no cobran dietas. O sea, realmente, sencillamente, bueno, pues tienen los gastos, pero no cobran dietas de por sí. Y eso llamaba la atención al resto de los ayuntamientos. Fui testigo de ese debate que ahí se produjo. Óigame, pero hablando de Fitur, en esta ocasión, usted aprovechó la feria para... Estuvieron más tiempo, tanto la consejera, todo el gabinete de turismo del gobierno de Canarias, y usted aprovechó la presencia allí de el director general de infraestructuras turísticas, de la viceconsejera Teresa Verástegui, y para hablar de y acercar posiciones en cuanto a los trabajos de recuperación y líneas de trabajo conjunta entre el gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Pájara para intentar salvar toda esta situación en la que estamos y vamos a seguir durante un tiempo, según parece. En este caso, usted planteaba la necesidad de reciclar, remodelar y así participe de ese trabajo, de ese beneficio, pues también el sector de la construcción, con creación de empleo y, bueno, dada la situación que está viviendo. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Cómo fue ese encuentro con los responsables turísticos de la comunidad autónoma?
Tuvimos varias conversaciones, pero precisamente me congratulo de decir que por parte de las direcciones generales, tanto una como otra, veían de que es importante activar o reactivar esto cuanto antes, ¿no? Y con la inversión pública, con esas obras, esos proyectos que tuviésemos, que se pudiesen invertir por parte de la dirección general, los pusiéramos los pusiéramos en manos, que activarían lo más rápido posible esa financiación para ejecutarla y llevarla a cabo, porque entendían, al igual que este que les habla y al igual que el grupo de gobierno que represento, que tanto en cuanto mejore la parte turística, da igual cómo te ganes un sueldo, porque es lo que me vienen a mí aquí todos los días. Uno no tiene una varita mágica, intentas de ayudar en la medida de lo posible, lo hacemos a través de servicios sociales, pero la gente no te viene a pedir ayuda, te viene a pedir un trabajo, como sea. Entonces eso significará, espero, que pronto seamos capaces de poner en marcha algún tipo de trabajo, que ya estamos en ello, ¿no? Pero nosotros, Pájara, turísticamente, 99,9%, somos el tercer municipio a nivel turístico de Canarias, y que nos hayamos quedado con, yo digo, en algunos momentos de esta pandemia no hemos tenido 1.000 personas trabajando, de casi 11.000, yo se lo comenté a usted. Esto es un disparate, esto es inaguantable. Menos mal que todavía, bueno, están los ERTE, hay gente que están cobrando el paro, que ya se les está terminando también, pero eso cada vez va estirando más el chicle, y esperemos que antes que se llegue a romper, pues vuelva la reactivación. Nos vinimos también esperanzados, como decíamos, con la apertura de Alemania, con esa apertura de Inglaterra y con esa promoción a nivel nacional, y donde nos decían que a partir de julio, creo, pues empezaban a venir 3 vuelos diarios desde Madrid y algunos más desde otros puntos de España, lo que significa que también podemos tener turismo nacional. Sabemos que si no hay medio de transporte, lo que decíamos antes, ¿no? En la que si guagua, que si taxi, pero también hace falta los aviones. Sin aviones no puede haber transporte para venir hasta Fuerteventura, para poder, bueno, Fuerteventura, Canarias en general, pero para nosotros Fuerteventura, Pájara, es lo que estamos hablando, y sabemos que si no hay medio de transporte, pues malo vamos a poder tener de poder contar con turismo, ¿no? Así que todo eso fue un conglomerado, y fue de verdad que nos vinimos esperanzados, porque fui acompañado de la concejala de playa, doña Duña, y de la concejala del sector primario, doña Leticia, porque también queremos, nosotros tenemos que tener claro que Pájara es sol y playa. Fuerteventura casi en general, pero Pájara es sol y playa. Todo lo demás que tenemos, que también tenemos muchísimas cosas, son complemento al sol, playa y la temperatura. Que hay que decirlo, Fuerteventura, temperatura media anual 22 grados. Eso es, yo creo, la mayor publicidad que podemos decir, porque sí es verdad que dentro mismo de Fuerteventura no se notan mucho las diferencias, pero se notan. En enero, lo hablábamos con el compañero Celino de La Oliva, el concejal de turismo, en enero en Corralejo a lo mejor te cuesta más bañarte, pero en Morrojable te puedes bañar tranquilamente, porque sí varía las temperaturas del norte al sur, salvo excepciones de algún día. Eso es increíble, aunque nosotros lo vivamos y no lo valoremos, en cualquier punto de la península es increíble que eso se pueda hacer en invierno. La costa del Levante funciona por temporada. Las otras islas, nuestras competencias en verano, que son las Baleares, funcionan por temporada. Nosotros, nuestra temporada fuerte es el invierno. Esperemos que ahora nos empecemos a reactivar en el verano, que parece que va a ir más o menos bien, y nuestro fuerte, que es el invierno, ya empezar definitivamente a funcionar, ¿no?
Bien, yo destaqué ayer y lo he hecho durante la feria, en este caso la unidad de acción de la representación de Fuerteventura. Esta fue una feria totalmente atípica, totalmente diferente, pero sí que se observaba quizás por la diferencia, por el espacio, porque había menos volumen de público, de técnico. Tuvieron oportunidad, mientras que en otros años anteriores, con otras ocasiones, cada municipio ha ido por su cuenta. En esta ocasión se veía una unidad de acción por parte de los distintos ayuntamientos. Pero ya fuera de la feria, inclusive, en cualquier encuentro, cualquier momento era bueno para un encuentro, como en este caso el que citaba, se llegó hasta debatir entre los distintos municipios, la asociación de empresarios y demás, en presencia de la consejera, se llegó a debatir inclusive la diferencia entre un municipio y otro, de las carencias de los municipios y de la situación mala que está pasando ahora mismo Antigua, que está pasando Pájara, una situación que nunca nadie esperó, sorpresivamente como La Oliva está cuadrando números en cuanto a un turismo totalmente distinto que viene a teletrabajar. Yo creo que es de cara a Fuerteventura y su representación, yo creo que es la edición que más rédito ha sacado, sobre todo porque no sé si que ha habido un reseteo con todo ese tiempo, pero sí ha habido una unidad de acción, una unidad de criterio y además compromiso de seguir profundizando y compartiendo los distintos ayuntamientos y el cabildo, ¿no?
Sí, yo no sé.
Estamos en otro tiempo.
El compañero Matías, el alcalde de Antigua, ese comentario que usted está haciendo, me lo hacía y me decía, ¿y esto por qué será, Pedro? ¿Será que son? Veo muchas caras nuevas, a lo mejor de repente es otra sana. Todavía no hemos llegado a los niveles de, que esperemos que no lleguemos, de conflictividad entre no municipios, sino entre dirigentes de municipios. Lo que decíamos antes, yo creo que tenemos que vernos todos como un complemento, incluso Canarias. En una entrevista que tuve conjunta en otro medio con la directora general de Turismo de Canarias, decía con doña Teresa, la viceconsejera.
Viceconsejera.
Decíamos esto, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que Canarias es un destino turístico y luego cada isla, sin hacernos competencia, que venda lo que tiene. Yo no puedo vender el Teide en Fuerteventura, es que es imposible, ni el Roque Nublo. No lo puedo vender, pero sí puedo vender unas grandes, o podemos vender unas grandes playas que tenemos.
¿Y no tiene Tenerife?
Claro, no las tiene Tenerife, o tiene ese azul. Entonces, ese paquete es el que creo que no hemos sabido hacer como isla, como Islas Canarias, ¿no? Como archipiélago. Menos todavía dentro de la isla. Usted se acuerda que aquel pequeño debate, porque está usted presente, que habríamos entre el norte y el sur, que me malentendieron, porque pensaban, o yo me mal expliqué, porque pensaban que yo estaba como tirándole al norte porque se iba a terminar antes la autovía de ellos que la nuestra. No, para nada. Yo lo que estaba haciendo comparaciones, y me alegro que se termine esa autovía del aeropuerto hacia Corralejo, lo que estaba haciendo comparaciones de las diferencias entre uno y otro, y no sé quién es el que para eso elige los sitios y demás, pero sí es verdad que a la hora de llegar el turista al aeropuerto de Fuerteventura y tener que ir hacia el sur, todavía por una carretera nacional, el tiempo que tiene que ir, cuanto fuimos los primeros kilómetros que se hicieron en Fuerteventura, fue en el municipio de Pájara, pero llegó hasta el borde y de ahí no se ha continuado hasta el aeropuerto. De decir que te pones en 40 minutos, 35 o 40 minutos por una autovía en cualquier punto del sur, a decir que tienes que estar hora y media, hay diferencia. Sin embargo, desde el aeropuerto hasta Corralejo, la diferencia que va a haber no creo que llegue a 10 minutos, porque ya sería diferenciarlo mucho, de lo que era la carretera antes a lo que es esta nueva. ¿Mejor infraestructura? Por supuesto. ¿Va a ser más rápido? Por supuesto. ¿Va a ser más seguro? Por supuesto. Pero que tenemos que ver antes a lo mejor los sitios que más necesidad tienen. un punto turístico como es Pájara, como es Morrojable, como es la zona de la Costa Jandía, que tengas que estar, después de venir 2 horas de vuelo, otras casi 2 horas para llegar a tu hotel. Cuando, si se culmina esa autovía, ese eje norte-sur, por lo menos que llegue hasta el aeropuerto, estamos hablando de media hora, 35 minutos. Miren las diferencias, ahí sí hay diferencias. Y eso está paralizado. Y tenemos que pelear no solo el alcalde de Pájara, bueno, ahí estaba, no estaba el presidente del Cabildo en ese momento porque tuvo que venirse ese día, pero estaba la consejera, estábamos todos los ayuntamientos, y tenemos que pelear todos los ayuntamientos, no el alcalde de Pájara solo. Cuando traemos el turismo a Fuerteventura, que no nos peleemos, que él decida lo que quiere. Le encanta Corralejo, que vaya a Corralejo. Le encanta Antigua, que vaya a Antigua. Le encanta Morrojable Pájara, que vaya a Morrojable Pájara. Y que diversifique. Que tiene, que le encanta ir a las playitas, pues que vaya a las playitas. Que quiere un turismo de ciudad, quiere ir a Puerto Rosario, pues también que puede estar, ¿por qué no? Y, por supuesto, el paso obligado por Betancuria, como es prácticamente todos los turistas que vienen a la isla. Ese es el paquete que creo que tenemos que vender y el que estamos intentando hacer entre todos los alcaldes, por supuesto con el presidente Cabildo y la consejera de turismo.
Bien, eso de cara al conjunto de la isla, de cara a concretamente en el municipio de Pájara, lo que ha hecho Pájara es prepararse, mejorar la accesibilidad a sus playas, ir acondicionando sus playas poco a poco, de manera en que, bueno, aprovechar ese momento de cero, para que cuando lleguen los visitantes, cuando lleguen los turistas y hasta para los propios de la isla, bueno, pues tengamos unas playas más accesibles y sobre todo potenciando aún más esos valores que otorgan las banderas azules que ha recuperado Pájara en esta ocasión, ¿no?
Sí, hombre, hemos mejorado en infraestructuras, ahí se ha puesto 1,000,000 y pico de euros sobre el presupuesto que teníamos para mejorar las infraestructuras, esa que usted está comentando. Hemos puesto más socorristas en la zona y hemos mejorado la accesibilidad, se han puesto sillas, se han comprado sillas de para gente que no pueda, que tenga movilidad reducida. En fin, estamos trabajando lo que es la parte pública. Como le decía antes, nosotros tenemos sol y playa. Y eso es lo que la gente viene buscando, el 90% y pico. Lo demás son complementos al sol y playa, que tampoco tenemos por qué cerrarnos exclusivamente con eso. Pero es lo que tenemos que, de verdad, vale. Entonces, sobre ese sol y playa, tenemos que poner los mejores servicios si podemos. Pájara se lo ha podido permitir. Nos han dejado tirar de los remanentes y estamos poniendo al día. Ahora es un trabajo que comenzó RAI y que ahora continúa Dunia, y que tanto uno como el otro lo van, uno por el comienzo y otro porque va a ser capaz de culminarlo. Vamos a ser capaces de dejar esas playas con todos los servicios, con los mejores servicios posibles. ¿Para qué? Para que el turista que viene, igual que estamos trabajando con los hoteles, igual que estamos trabajando con la limpieza externa exterior, con la imagen. ¿Para qué? Para que, digo, el boca a oreja o el boca a oído es casi lo mejor que funciona. Porque yo cuando vengo a un sitio que me encantó, cuando tengo una reunión familiar, lo comento. Cuando tengo una reunión de amigos, lo comento. Y eso significa que va increciendo. Pero lo malo es que cuando vengo también y tengo una mala experiencia, también suelo comentarlo. Y eso va decreciendo o en volumen o decreciendo en calidad. Y nosotros queremos mantener el volumen y crecer en calidad.
Bien. Conjuntamente con todo esto, la llegada de nuevo teniente a la comandancia de Morrojable, de la Guardia Civil, bueno, pues ha servido para poner sobre la mesa un mayor nivel de colaboración entre la Corporación Municipal y la Guardia Civil, todo en pos de un mayor nivel de seguridad en el municipio.
Hombre, desde que entré, no me ha escuchado hablar otra palabra que no sea que la unión hace la fuerza. Y la unión en todos los sentidos, lo que estábamos hablando antes, la unión política, y ahora mismo la unión en seguridad ciudadana. Don Manuel, el teniente que acaba de llegar a Morrojable, al teniente comandante del puesto, pues, como no puede ser de otra manera, le recibimos en el ayuntamiento, conjuntamente con los portavoces de todos los grupos políticos, y la verdad es que me causó una buena impresión, lo veo con muchísimas ganas, viene de una zona del norte de España, aquí hay bastante diferencia, y lo vi con ganas y a la misma vez sorprendido, fíjese usted, nosotros no lo valoramos, pero sorprendido por el recibimiento que ha tenido, porque la diferencia de cómo vemos nosotros aquí el cuerpo de la Guardia Civil, a cómo se ve a lo mejor en el norte de España por diferentes motivos, no vamos a nombrar, pero existen, aunque ha mejorado muchísimo, pues es diferente, valga la redundancia, y el hombre se quedó sorprendido gratamente del recibimiento y dispuesto a colaborar. Nosotros, de todas formas, tengo que decir que hemos tenido siempre una exquisita colaboración entre ambos cuerpos, tanto con don Domingo, el director insular, como con los mandos que han pasado por el municipio, e intentamos de hacer los trabajos conjuntos, porque así el municipio de Pájaro, sabe usted que es el más grande de Canarias, muy extenso, hay mucho territorio que cubrir, y si lo hacemos entre dos, es mejor que no, entre dos cuerpos, quiero decir, mejor que no uno, no que coincida que a lo mejor estemos todos los servicios en un punto y no estemos en el otro. Así, cuando lo hacemos coordinado, pues cubrimos más espacio y nos cubrimos también, valga la redundancia, a la hora de estos actos que te salen dos o tres veces, dos o tres a la vez, y no tienes efectivos y tiras del otro, el uno del otro, el otro del uno. Así que todo lo que sea trabajar en conjunto será mejor para el servicio ciudadano.
Antes nombró usted los remanentes, lo que ha permitido hacer la administración de Hacienda con los remanentes de las distintas instituciones, tanto Cabildo como Ayuntamiento y hasta el propio Gobierno de Canarias. ¿En qué medida se fuerza a través de los remanentes un mayor apoyo a las personas que están pasando por una situación más complicada, que vienen pasando ya un año de una situación complicada, en los servicios sociales?
Bueno, nosotros el año pasado, el presupuesto pasado, multiplicamos por cuatro, creo, cuatro y casi por cinco lo que teníamos para servicio social. Habían unos 200 y pico mil euros y terminamos con 1,000,000 y pico de euros. Ya este año, en lo que llevamos de tiempo, también va a casi más de 500,000 de euros que tenemos invertido, y tirando del remanente no tenemos problema por tirar, por poner lo que haga falta. Y si no tuviésemos remanente, pues seguramente quitaríamos otro sitio, porque eso es lo prioritario para el ayuntamiento. Pero digo siempre que el mejor trabajo que se hace en servicios sociales es generar empleo. Nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es un proyecto de que está haciendo la compañera Duña, una modificación de presupuestos para hacer esas inversiones. Entre ellas aparece el 1,000,000 de euros para la ayuda a la pequeña y mediana empresa, que ya por fin tenemos todo culminado y empezaremos a solicitar la documentación para que puedan acogerse a ella, la documentación necesaria, y a la misma vez para inversiones, porque el dinero en los bancos, gracias a Dios hay un dinero que es mejor tenerlo que no tenerlo, que si lo tuviésemos en deuda sería peor, pero el dinero en los bancos no hace ahora mismo nada más que generar encima más gastos, y el ayuntamiento no es una empresa para ahorrar dinero, es una empresa para dar servicio a los ciudadanos. Los impuestos de los ciudadanos son para generar, para ponerles los mejores servicios posibles. Y eso es lo que estamos intentando, haciendo una modificación de crédito para generar inversión, generar empleo y reactivar, ayudar a la reactivación del municipio, que a su vez sabe que estamos trabajando en un PERTE. Esto ya es un proyecto europeo donde es público-privado para que poder reactivar todas las empresas, donde ahí puede participar desde un hotel hasta el restaurante, hasta el souvenir, que hagamos una reactivación de todo. El ayuntamiento será el eje central del proyecto y utilizaremos ese paraguas para que nos cubra a todas las empresas.
Oye, el próximo domingo celebramos un atípico Día de Canarias. Ya fue el año pasado, sin duda. Pues bueno, el año pasado es que se suspendieron todos los actos. Este año se inician algunos actos y en este atípico día 30, Día de Canarias, el domingo Pájara lo celebra en dos puntos diferentes, si no recuerdo mal, en el propio Pájara Casco y en Morrojable.
Bueno, el domingo ya es opcional que la gente, si lo va a celebrar, lo celebre tomando las medidas de seguridad. Nosotros lo que tenemos son dos actos. Uno, precisamente, que es hoy, si me permite, le comento de qué va, porque es un encuentro de solistas que va a ser esta noche, a partir de las 9 de la noche, en la Plaza Pública de Pájara, donde vamos a tener un solista de una de las islas, que es importantísimo. Si usted me permite, se los nombro.
Sí.
Perdón. Vaya con las gafas.
Va bien el cordón.
Sí, va bien el cordón. Bien, tenemos a Isán Ortega de Lanzarote, a Tomás Pereira de Fuerteventura, a Claudia Álamo del Hierro, a Aarón Morales de La Gomera, a Yumara Luis de La Palma, a Iván Quintana de Gran Canaria, a José Manuel Ramos de Tenerife y a Almudena Toledo de La Graciosa. Como usted ve, tenemos solistas de todas las islas, de las 8 islas. Ese es el evento que va a haber esta noche en la Plaza de Pájara, a partir de las, por supuesto, hay que llamar por teléfono y apuntarse antes.
Porque es aforo limitado.
Es aforo limitado, el teléfono es el 928-54-1977. Es aforo limitado. Yo espero que hayan plazas, si alguien no se ha apuntado todavía, porque tenemos el aforo limitado y, y eso sí es verdad que hay que controlarlo sanitariamente. Y después mañana tenemos otro en Morrojable, también a las 21 horas, que esto es un encuentro entre la Agrupación Folclórica Infantil del Jable y la Banda Municipal de Música. También es en conmemoración del Día de Canarias, también es a partir de las 21 horas y es en la Plaza de Morrojable y también entras en la coentradas.com. Encoentradas.com.
Encoentradas,
ahí
sí.
Puedes reservar también la plaza, o si pueden llamar al otro número de teléfono que les comenté antes, 928-54-1977, pues le podrán apuntarse para asistir al acto, porque también es controlado con aforo limitado y demás, y esperamos que puedan disfrutar. Porque esto, don Santiago, la experiencia que vivimos en Madrid, que hablábamos antes de Fitur, fue rara, atípica cuando llegamos y demás. Pero usted vio que había, porque me sorprendió, el movimiento que había en Madrid, pero ordenado. Había movimiento de muchas personas, pero ordenado. Usted iba a los bares y era ordenado, los horarios eran ordenados, la gente iba toda con su mascarilla y bastante, bastante más o menos controlada. Y se hizo un acto como el de la feria de Fitur, controlado, por supuesto. Entonces tenemos que ir poco a poco, creo, y esto es uno de estos dos eventos, esperemos que sea también el pistoletazo de salida, a ir poquito a poco pues reactivando esos eventos presenciales, por supuesto, tomando las medidas de seguridad, por supuesto que no nos olvidemos que la pandemia no ha pasado y que en cualquier momento no solo ya es el tema sanitario, que también, sino que se nos dispare esto y nos afecte otra vez a la economía y nos vuelva a reducir la entrada de turistas que tan ansiado tenemos.
Sé que tienen agenda ocupada, pero le ofrezco los micrófonos de Radio Sintonía hoy, a través de esta videoconferencia, para mandar un saludo o mandar un mensaje por el Día de Canarias, que, bueno, lo vamos a vivir de esa manera tan particular.
Bueno, comentarle a todos los vecinos de Pájara, a todos los vecinos de Fuerteventura, a todos los canarios, que a pesar de los pesares sigue siendo Día de Canarias, igual que fue Navidad. En Navidad lo pasamos más mal, fue un tema más atípico. El Día de Canarias estamos un poquito más abiertos, pero ya que estamos un poquito más abiertos, no seamos nosotros mismos los que nos volvamos a cerrar la puerta. Y no solo cerrarnos la puerta a nosotros, sino a la entrada económica, como les decía. Feliz Día de Canarias a todos y disfrútenlo con mesura.
Muchas gracias, don Pedro Armas, alcalde de Pájara. Hasta una nueva ocasión. Feliz Día de Canarias.
Muchas gracias.
Hasta siempre. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y enseguida continuamos con la programación de Radio Sintonía en esta mañana de viernes 28 de mayo. Hablamos a continuación de gastronomía, lo haremos en la despensa con Carmen Umpierre y a continuación la platea de Radio Sintonía con Pau Valverde, que expone sin más en la Casa de la Cultura de Puerto de Rosario desde el día 4 de junio hasta el 30 exactamente. Y como viernes acabaremos con, en esta ocasión, con La Rosa de Fuerteventura. Saludos.